tardes, muchas gracias. Bueno, como pueden ver en la pantalla, efectivamente el objeto de mi tesis doctoral se trata de analizar los rituales, prácticas y espacios funerarios en Gran Canaria durante la Edad Moderna, marco cronológico que coincide en este caso con el final de la conquista castellana y la aparición en el siglo XVIII de los primeros cementerios civiles, cuando se trasladan los muertos desde las iglesias hasta los cementerios civiles. Bien, esto es lo que se ha denominado la historia de la muerte. El análisis profundo de la actitud del hombre ante la ineludible muerte y su plasmación en las prácticas y rituales funerarios de cada periodo histórico constituye una línea de investigación desarrollada en el ámbito de la historia de las mentalidades desde la década de los 60 del pasado siglo XX. La historia de la muerte, como hemos dicho así llamada, fue promovida e impulsada desde la Escuela de Anales, una corriente historiográfica que nace en Francia y que desarrolla sus dos componentes esenciales, lo vital y lo social, que surgen del encuentro entre la demografía histórica y las mentalidades. Lo que comenzó como objeto de investigación propio de la demografía histórica, esto es, las causas de la muerte física, las enfermedades, el índice de mortalidad, la esperanza de vida, da paso al creciente interés por las formas de pensamiento y modos de expresión que manifiestan las distintas sociedades ante el fenómeno de la muerte. Estas actitudes son las que se materializan en los rituales y prácticas funerarias, que son al mismo tiempo nexo de unión entre lo individual y lo colectivo. Es fundamental constatar a través de los trabajos de investigación que se han llevado a cabo que las diferencias en la actitud ante la muerte atañen tanto a las épocas cronológicas como a los distintos espacios geográficos. Como se verá profundizar en la historiografía tanto francesa como nacional, se establece un cambio de modelo funerario en el tránsito de la Baja Edad Media a los albores de la Edad Moderna, con el abandono del provincialismo medieval y la aparición del humanismo. Con el humanismo, el hombre toma conciencia de su propia muerte de una forma diferente y surgen así nuevos rituales en el proceso de abandono de este mundo, que es lo que se venía a denominar la muerte barroca. En una sociedad mediatizada por la religión cristiana, donde se va imponiendo la doble muerte, la muerte puramente física y corporal y la muerte espiritual del alma, que es condenada por sus pecados, será fundamental la preparación para la buena muerte, que asegura la salvación del alma y la trascendencia en el más allá. La aparición del concepto del purgatorio en el siglo XIII y su consolidación en el imaginario colectivo impuesto por la doctrina cristiana favorecerá la aparición de toda una red de gestos y rituales que se sumaron a los ritos ya especificados por la Iglesia en el Concilio de Trento, la extrema unción, viático y confesión, con el fin de añadir garantías a la salvación del alma, que estos son misas, funerales, procesiones, etc. La aparición de los primeros cementerios civiles, tras la promulgación de la Real Cédula del 3 de abril de 1787, dictada por Carlos III, principalmente por motivos de salubridad e higiene pública, marca el abandono de los espacios religiosos y sacros para los enterramientos, que es contemporáneo a los decretados en otros lugares de Europa. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la construcción del primer cementerio civil data de 1811. Si bien el proceso de laicización en nuestro país no fue tan profundo y marcado como en otros países, como en el caso de Francia, que tras la Revolución Francesa fue muy potente, el inicio de la Edad Contemporánea supone de nuevo un cambio muy significativo en nuestra actitud ante la muerte. Asistimos en la actualidad a una muerte que podríamos llamar aséptica o clínica, en hospitales, que conlleva un proceso muy impersonal, por lo general sin la presencia de las relaciones familiares habituales. Una muerte que pretendemos ignorar y ocultar, como señala Philip Paries, el que hablaremos a continuación, que algunos investigadores achacan a la tendencia cada vez mayor al individualismo en nuestra sociedad, al desarrollo de la familia nuclear y la radical separación que queremos tener entre vivos y muertos. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, cuestión de tiempo. Comenzaremos con la historiografía francesa, con los padres de la muerte, un breve repaso por la historiografía nacional y nos centraremos en la historiografía canaria, que es lo que atañe al objeto de nuestra tesis. Pueden ver en la pantalla a los denominados padres de la muerte, Michel Bovel y Philip Paries, ambos que pertenecientes a la denominada tercera generación de anales, que es la que se desarrolla a partir de la década de los años 60 del pasado siglo. Son los historiadores de la tercera generación de la Escuela de Anales, que surge la Escuela de Anales en 1929 a raíz de la publicación de la revista homónima y que despega en la década de los 60, como ya he comentado. La nueva corriente historiográfica sentó sus bases en el estudio de los procesos de larga duración, según la clasificación del tiempo de Fernand Braudel, y en análisis de las actitudes psicológicas, morales e intelectuales que conforman las creencias y conceptos que son compartidos por una determinada sociedad. La mentalidad con que el individuo afronta su visión del mundo y que es compartida con el grupo. Como hemos comentado, los máximos exponentes de esta nueva línea son sin duda Philip Ariel y Michel Bovel, que son padres de las dos grandes líneas interpretativas de la historia de la muerte, que si bien existían algunos trabajos anteriores que pueden ser considerados como precedentes de la misma, como es el caso de la obra de Alberto Tenenti sobre iconografía de la muerte a finales de la Edad Media, o la obra de Francis Lebeau, que vio la luz en 1971, en la que se aproxima el conjunto de comportamientos y actitudes religiosas, pero desde un punto de vista demográfico. Comenzaremos con Michel Bovell, que es un historiador de la sociedad del siglo XVIII, de la Revolución Francesa y de las mentalidades, que a partir de su obra Piedad barroca y descristianización en Provencia en el siglo XVIII, que se publicó en 1973, y el acabar del estudio de miles de testamentos, marcó las pautas en las que se han basado todas las investigaciones posteriores sobre el tema. Su intensa reflexión teórica y metodológica con la introducción del testamento como objeto de análisis serial cualitativo y cuantitativo es su aportación fundamental a la historia de la muerte. El esquema de investigación del protocolo notarial quedó perfectamente definido desde este momento. El análisis sociológico de los testadores, sexo, edad, estado civil, profesión, estatus socioeconómico, fórmulas testamentarias y ritual, encomendaciones, lugar de entierro, mortaja, funerales, mandas de misas y el papel de cofradías, conventos e iglesias en la caridad y obras de misericordia. Su gran obra, que es la que figura aquí en la pantalla, Morir autrefois, actitudes colectivas avant la mort, es Morir antes, actitudes colectivas ante la muerte en los siglos XVII y XVIII, publicada en 1978, es fundamental, y aunque es una obra muy prolífica, y ha publicado cerca de 40 libros, sigue en la actualidad, y más de 300 artículos. En esta obra propone una interpretación vertical del proceso de la muerte, establecida en tres niveles que son los que aquí figuran. En un primer lugar, la muerte sufrida, que es el hecho de la muerte en sí, que sería correspondiente con las cifras puramente demográficas de mortalidad, natalidad o esperanza de vida. La muerte vivida, que es la red de gestos, ritos y prácticas funerarias que acompañan al difunto hasta la tumba. Y, en tercer lugar, el discurso de la muerte, que se refiere a todas las obras filosóficas, religiosas y teológicas que la describen en función de las diferentes épocas. Aunque también habla de una horizontalidad de la muerte entendida como un proceso en la larga duración, reflejo de un determinado sistema cultural, reflejo privilegiado de la visión del mundo. El otro gran maestro de la historia de la muerte, como hemos comentado, es Philippe Ariès, cuya propuesta de investigación difiere notablemente de la de Michel Bovell. Su interpretación del fenómeno de la muerte fue criticado por el anterior, que sugería que la individualización progresiva de las actitudes ante la muerte no explicaba la causa de los cambios y perdía de vista el contexto histórico en el que tenía lugar. El uso de las fuentes marcan también una diferencia sustancial entre ambos, ya que Philippe Ariès incorpora una nutrida representación de diversos corpus documentales, literarios, litúrgicos, epigráficos, iconográficos, testamentarios, legislativos, a los que interroga simultáneamente. Si bien él defiende que, pese a no abordarlos de forma sistemática, sino individualizada, los datos obtenidos tienen continuidad y lógica, pero su modelo de interpretación resulta en cierto modo anacrónico. Pero no obstante, podemos considerar que su obra El hombre ante la muerte, publicada en 1977, es la obra más ambiciosa que se ha hecho hasta el momento sobre la historia de la muerte. Compila la investigación de toda su vida y fue precedida por La historia de la muerte en Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días, publicada en 1973. Frente a la interpretación de vertical de Bovell, Ariès propugna una serie de modelos que vienen a determinar las edades de la muerte, en base a cuatro parámetros. En primer lugar, la asunción de que la muerte no es solo un acto individual, un drama personal, sino parte de una cadena de continuidad con la comunidad. En segundo lugar, el control y la búsqueda del equilibrio de la comunidad con la naturaleza salvaje expresada en la muerte a través del ceremonial. En tercer lugar, la creencia en la sobrevida, en que los muertos esperan la resurrección enterrados cerca de los santos, el enterramiento en las iglesias, a santos. Y por último, en cuarto lugar, la creencia en el mal que se expresaba en el pecado, el sufrimiento y la propia muerte como parte inseparable del hombre. En base a la conjugación de estos cuatro parámetros, él determina las edades de la muerte, como hemos dicho, la primera de ellas, todos hemos de morir, o la muerte domada, que se extendería desde la antigüedad hasta el comienzo de la plena Edad Media. La segunda, la muerte propia de la Baja Edad Media y que alcanzaría hasta el siglo XVIII, esto es la Edad Contemporánea. La muerte ajena del romanticismo del siglo XIX y, finalmente, la muerte vedada o invertida de nuestro mundo actual, de la que hicimos mención anteriormente. Es indudable, en cualquier caso, que tanto Michel Bovell como Philippe Ariès son imprescindibles para cualquier investigador que quiera acercarse a la historia de la muerte, y sus obras siguen planteando reflexiones, retos y motivaciones desde la perspectiva actual. Debido al escaso tiempo que tenemos, no podemos hacer una profundización excesiva en la historiografía, pero quiero citar únicamente a tres. En primer lugar, a Pierre Chanot, situado en una posición intermedia entre las tesis propuestas por Bovell y Ariès, su obra La muerte a París, en los siglos XVII y XVIII, publicada en el 78, se basa en una investigación llevada a cabo sobre casi 10.000 testamentos, 1.500 inventarios post-mortem y numerosa literatura sobre la muerte. Fue una obra que se realizó en conjunción con 60 personas más, un conjunto de investigadores, y que duró 5 años. Su aportación a la determinada historia será se basa en aplicar técnicas cuantitativas de la historia económica a la historia de las mentalidades, elementos repetidos en series homogéneas con carácter masivo y, por tanto, cuantificable y seriado. Una nueva historia que cuenta, mide y pesa y que permite analizar tendencias colectivas que escaparían del estudio aislado de cada testamento. Sin embargo, en sus conclusiones, pese a que coincide con Bovell en la percepción de un cambio de mentalidad a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, lo justifica no en el proceso de descristianización y laicización de la sociedad, muy acusada en la sociedad francesa tras la Revolución Francesa, como antes comentamos, sino en un retorno a la intimidad familiar y a la desocialización del proceso de la muerte y la desaparición del ceremonial de la muerte barroca. Hemos reseñado un par de trabajos más, sobre todo por hacer incidencia en que los estudios sobre la muerte tienen un carácter marcadamente regional en la búsqueda de las peculiaridades y especificidades de cada zona. Y es el caso del trabajo de Yashi Folo, que trabajó los testamentos de la región francesa de Avignon, y la obra de Langlois, que hizo lo propio para la región de Bretaña. Trabajó 1.720 testamentos, pero incorporó además registros parroquiales, de hospitales, diarios y libros familiares, libros de cofradías, fuentes orales como tradiciones y el teatro popular, fuentes eclesiásticas, visitas pastorales, manuales de confesión, catecismos, constituciones sinodales, los armoriendi y fuentes iconográficas, como nichos, lápidas, retablos, mobiliarios, pinturas vidriadas, en fin. Dota de este modo la investigación del carácter multidisciplinar que consideramos debe ser aplicado para obtener una visión global y completa del mundo de la muerte. Vamos a hacer un breve repaso por la historiografía hispana. La influencia de las investigaciones iniciadas en Francia sobre la historia de la muerte se verá reflejada en nuestro país, especialmente a partir de la década de los 80 del pasado siglo, impulsada por diversos congresos y coloquios, como el caso del nuestro, que han servido como instrumento de difusión de los trabajos realizados en el ámbito nacional. Como señalaba Lorenzo Pinar, el segundo congreso de metodología histórica aplicada, celebrado en Santiago de Compostela en el año 1984, hizo hincapié en el retraso de nuestra historiografía con respecto a las investigaciones francesas, pero, sin embargo, tres años después, en 1987, en el celebrado en Sevilla sobre religiosidad popular, se constató la rápida difusión y crecimiento de esta nueva línea de investigación. Se han producido en las últimas décadas infinidad de artículos, monografías y tesis que parten de testamento como fuente básica siguiendo la metodología bovelliana, Michel Bovell, en diversos campos que van desde la historia de las mentalidades a la demografía histórica, la antropología histórica o la historia serial. Todas ellas conformando las principales directrices de la historia de la muerte en España. Vamos a citar brevemente, en primer lugar, un par de monografías. La de Emilio Fernández Mitre, La muerte vencida, imágenes e historia en el occidente medieval, que plantea que de la muerte vencida de la baja edad media se pasa a la muerte vencedora de la edad moderna, o la realizada por Lorenzo Pinal, Muerte y ritual en la edad moderna. Y a continuación, un breve viaje por diversas comunidades autónomas, pero vamos, simplemente como una muestra, repito, el carácter regional que tienen las obras. Bueno, las que tienen en la pantalla. Vamos un poquito atrasados, entonces voy a ir un poco más rápido. Vamos a pasar ya directamente a lo que es la historiografía de la muerte en Canarias, que es la que más nos interesa. Y en primer lugar, bueno, menor producción historiográfica que en el ámbito insular y centrada casi exclusivamente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, especialmente en Tenerife. Repetimos igualmente la búsqueda de peculiaridades, en este caso insulares, y se ha buscado también la conexión entre las islas y los canarios emigrados a América en tanto en cuanto exportan los rituales funerarios al nuevo continente. Tienen aquí las portadas, bueno, de tres obras de la historiografía canaria. En primer lugar, destacamos la tesis doctoral de Manuel Hernández González, realizada en 1987 en la Universidad de La Laguna, que tiene por título La religiosidad popular en Tenerife en el siglo XVIII, y a partir de ella publica en 1990 sobre la muerte en Canarias en el siglo XVIII, abordando un doble aspecto, por un lado la muerte como resultado de las enfermedades y catástrofes y por otro el discurso propiamente religioso de la muerte. Bien, no voy a extender mucho más con esto. En el año 2009 tuvo lugar en la Villa Terror en Gran Canaria las sextas jornadas de patrimonio histórico y cultural con la temática nacimiento, matrimonio y muerte en Canarias bajo la coordinación de don Vicente Suárez Grimón. Entre ellas presentó también don Manuel Hernández González una comunicación titulada Nacimiento y muerte en Canarias en la Edad Moderna. En estas jornadas se enfatizó el cambio de los comportamientos colectivos e individuales del medievo frente a la muerte que tienen lugar en los herbarios de la Edad Moderna, que desembocarán posteriormente en la ya mencionada muerte barroca y perdurarán hasta la creación de los primeros cementerios civiles. Otro trabajo fundamental es el realizado por los medievalistas Manuela Ronquillo Rubio y Ana Viña Brito para el 13º Coloquio de Historia Canario-Americana, que tuvo lugar en el 98, y que lleva por título Actitud ante la muerte a través de los testamentos canarios del primer cuarto del siglo XVI. Las fuentes básicas fueron testamentos comprendidos entre 1507 y 1530 y se incorporan también alguna última voluntad, un codicilo y dos donaciones. vamos a nombrar también a don Pedro Quintana Andrés. Vemos que también, especialmente en las relaciones con el clero, la muerte como reflejo de la estructura socioeconómica del antiguo régimen, la actitud del alto clero canario ante la muerte. Gabriel Martín, con la fiesta de la muerte, el túmulo de Ana de Austria en la Catedral de Las Palmas. En este caso, refería a los ritos por decreto, que son ritos ordenados por el poder, ¿no?, como expresión y exaltación del poder de la monarquía castellana. Una comunicación también en el duodécimo coloquio de Historia Canaria Americana de Javier Velasco Vázquez, Larraz Mora y Hernández Gómez. Muerte, ritual funerario en Tenerife durante el antiguo régimen. Vemos que la mayoría de la producción se refiere a la isla de Tenerife. Y, por último, terminamos con Manuel Aranda Mendía, que publica en 1993 la obra titulada El hombre del siglo XVIII en Gran Canaria, el testamento como fuente de investigación histórico-jurídica. En ella aborda no solamente aspectos de la vida social, económica y religiosa de Las Palmas durante el periodo descrito, sino también la parte referida a los sujetos testamentarios, herederos, albacías, testigos, así como pleitos por motivos de herencia. De este modo se constata igualmente la función del testamento como instrumento jurídico. Y por último, nombrar a Francisco Fajardo Espino de la Universidad de La Laguna, Los días de América, Mujeres, Migración y Muerte, en el que se centra en lo que es la adaptación de los rituales funerarios al nuevo territorio desde el siglo XVIII hasta 1830. Y en este caso incorpora nuevas fuentes, expedientes de viudedad, declaraciones de testigos y cartas privadas conservados en los archivos diocesanos de Tenerife y Las Palmas. Y para finalizar, bueno, pues concluimos que vemos que esta tesis doctoral viene a llenar un vacío historiográfico, puesto que no se ha realizado una monografía completa para este periodo, para la isla de Gran Canaria en concreto, pero no obstante vemos que es un campo de trabajo por desarrollar en todo el archipiélago canario, puesto que también las islas menores adolecen de este trabajo. Constatamos que la metodología bobeliana, el uso del testamento, ha sido la fundamental, pero incorporando además nuevas fuentes, como son los codicilos, inventarios post-mortem, documentación eclesiástica, en fin, las que tienen aquí escritas, documentación municipal, fuentes de carácter literario, iconográficas, incluso de carácter musical, porque es así como se puede construir una visión global de lo que es el mundo de la muerte en este periodo. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.